Cuando una persona no está centrada en la palabra, de la manera que la palabra de Dios no es fundamental para toda su vida, entonces su vida estará plagada de errores y llena de confusión. Esto es un efecto tanto a corto como a largo plazo. Al principio los problemas parecerán pequeños y manejables. Sin embargo, crecerán, se multiplicarán y obtendrán compañeros similares. Antes de que te des cuenta, dominarán la vida cotidiana. El error y la confusión lo consumen todo. No hay esperanza de escapar de este remolino espiral hacia abajo. Ninguna. A no ser que... Con la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la ley del pecado y de la muerte comenzó a reinar. La muerte solo satisfará la letra de la ley cardinal mortal. Pero qué hermoso es el plan de la salvación de Dios. La vía de escape llamada nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Cuando uno nace otra vez, nacer literalmente por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios, se cumple la sentencia impuesta al culpable. La ley cardinal del pecado y la muerte. ¿Has nacido otra vez? 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ten la seguridad de que debe ocurrir una muerte para satisfacer el juicio, y seguramente lo hace, la muerte espiritual de la naturaleza carnal. Tu persona carnal muere al nacer otra vez, Jesús dijo en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La cruz es el lugar donde mueres, un lugar donde mueres a este mundo. Y nota, la cargas a diario. Considera estas maravillosas palabras en Romanos 6:4-6. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos sepultados con Cristo. La ley del pecado y la muerte debe ver satisfecha y el nacer otra vez la traga entera. ¡Qué hermoso plan! ¡Es tan grande! ¿Aún has nacido de nuevo? ¿Será hoy tu día en el que todo tu pecado y vergüenza sean lavados por la sangre purificadora de Cristo? ¿Será hoy tu día en el que todas las ataduras de Satanás desaparezcan de tu vida? Recuerda, es cierto, cuanto más grandes sean las ataduras, mejor. Tu alma está en tu propia mano. En solo un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje y si me sigues de corazón, todo cambia hoy. Y me refiero a todo. Sal de la oscuridad ahora mismo. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Te esperamos aquí en la luz. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Dios dijo en 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Dios dijo en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El hombre dijo, estos profetas del juicio final me hacen reír. No hay un día del juicio final ni un Dios que está juzgando. ¡Diviértete! Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1077, que una vez más luchará por la fe. Todas estas poderosas funciones de fomento de la fe están archivados aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Bienvenido a bordo, viejos y nuevos amigos, que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Nos han llegado los últimos días, el día del juicio final está llamando. El capítulo 4 de 1 Tesalonicenses se refiere a la gran ascensión de la iglesia y nuestra reunión con Cristo para encontrarnos con Él en las nubes, comúnmente conocido como el rapto. El capítulo 2 del segundo de Tesalonicenses, perdón, habla específicamente de la condición espiritual del mundo en el tiempo del regreso de Cristo. Segundo de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por causa de este Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El versículo de Dios habla del engaño de iniquidad, la iniquidad o injusticia y la incredulidad y sus actos resultantes. La incredulidad es un engaño. Los medios de comunicación del mundo se enorgullecieron de anunciar en primera plana que en los Estados Unidos la asistencia a la iglesia ha disminuido. Ahora ha caído debajo del 50% y aún no se ha tocado a fondo. Gran parte de las cifras del mundo son mucho peores. Una de las señales del fin del mundo descritas en el versículo 3 anterior es la apostasía. Y ten la seguridad de que esta apostasía está en juego. El engaño de iniquidad, por ejemplo, ha creado la teoría de evolución, el dios de los académicos, y la evolución conduce al espíritu de bastardo del diablo. La posesión diabólica abunda en todos los niveles. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Man's, lo que el mundo necesita ahora, expulsando demonios. Estos son los últimos días y el infierno está derramando sus ataduras sobre esta tierra en torrentes de perversión, inmundicia, atando, contaminando y destruyendo todo lo que se encuentra en su camino. No hay ningún poder terrenal de ningún tipo que pueda compartir con la oscuridad grosera y lasciva del diablo, con una sola excepción. Y esa excepción no es de este mundo. Esa excepción es el campeón de Gólgota cubierta de sangre, Jesucristo el Justo, quien triunfó en gran manera sobre Satanás e incluso ahora posee las llaves del infierno y la muerte. Apocalipsis 1:18. Satanás, el diablo, ha sido despojado y expulsado del cielo por este Cristo Todopoderoso y solo Rey de Gloria puede librar a los hijos e hijas de Adán que han sido vendidos al pecado. Solo Él. Estos son los últimos días y según el libro de Daniel, una de las señales es que la maldad llegará a su plenitud. Pero ten en cuenta, Romanos 5:20 dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquellos que caminan en la luz participarán en un derramamiento del Espíritu de Dios. Incluso la lluvia tardía, con resultados globales asombrosos sin duplicar, una guerra en curso entre la luz y la oscuridad se acelerará, más y más rápido y feroz. Y no vencerá hasta el fin del mundo, como la conocemos, la misma batalla de Armagedón. Caminantes de la palabra, prepárense para enfrentarse a los soldados de la herejía condenable, no con pistolas y bombas, sino con una fe como de un niño que obra por amor. Solo esto es lo que teme más Satanás. El título de The UK Telegraph, 26 de septiembre de 2016, dice, los principales exorcistas de Estados Unidos explican el enorme aumento en la demanda del rito de los sacerdotes para llevarlos a cabo. Titular de agosto de 2016, WND.com, dice, alarma a Estados Unidos, derramamiento de amoníaco sin precedentes. A continuación se incluye un extracto del pastor y autor Carl Gallup. Debido a la tecnología moderna, el mundo entero ve estas demostraciones demoníacas una tras otra, dijo el pastor. Estamos bajo el diluvio demoníaco profetizado. El problema es que es tan descarado que pocos realmente lo ven. Hay tal saturación tecnológica del mal, desde los medios de entretenimiento hasta el porno de fantasía virtual, que un sesgo de normalidad se dispara a toda marcha. Y Gallups concluyó siniestramente que lo que los cristianos modernos están presenciando no es nada nuevo. Dijo, es como en los días de Noé. Todos simplemente comieron y bebieron a pesar de que su juicio los estaba mirando a la cara. Tal como Jesús advirtió, el león de la profecía ruge. Me pregunto si alguien realmente lo escucha. Fin de la cita. Una esclavitud espiritual monstruosa, que es el elefante en la habitación, son demonios académicos que atan las mentes de aquellos que se niegan a retener a Dios en su conocimiento. Los demonios académicos mortales entran por la parte de la incredulidad, poseyendo cuerpos humanos receptivos, llevándolos a lo que es impropio, abrazar el ateísmo, la evolución o evolución o la maldad, como se pronuncia en Inglaterra, la homosexualidad y todas las formas de perversión. Mientras leas Romanos 1, 18 al 28, ten en cuenta que la injusticia es la incredulidad y sus hechos resultantes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos contra otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Lo absolutamente ridículo se acepta cuando uno se niega a retener a Dios en su conocimiento. Estos individuos se entregan a mentes reprobadas, lo que por definición significa sin valor. Fuimos creados no solo como seres físicos cuando Dios sopló el espíritu de vida en nuestra nariz. Nos convertimos en almas vivientes. El hombre fue creado con una interfaz física espiritual directa que no es opcional. Somos físicos y espirituales y la interacción entre las dos dimensiones es constante. Al principio Adán y Eva eran inmortales y vivieron en un lugar llamado paraíso, un lugar donde solo se escuchaba una voz, la voz de Dios el Creador. Un día una segunda voz comenzó a hablar y esta vez contradijo a la primera voz. Esta segunda voz fue la voz de Satanás, el destructor. La antítesis de la primera. Hemos sido creados para escuchar voces e interactuar. En 1 Reyes 19:12 se describe como una voz suave y apacible. A menudo escucharás a los nacidos de nuevo decir, Dios me dijo, y ten la seguridad de que el campo de la segunda voz también escucha voces. No siempre audibles, pero siempre escuchadas. Con respecto a las voces y los redimidos, Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dios ha construido leyes de interacción física espiritual, leyes que las entidades espirituales no pueden resumir. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo dice a quien devorar y no a quien pueda. Satanás necesita permiso para devorar y su permiso es la puerta abierta de la desobediencia. La plaga final de Egipto durante la liberación de Israel de la esclavitud egipcia fue la muerte del primogénito. Éxodo 11 y 12. El primogénito del hombre y bestia serían destruidos en todo Egipto y el único lugar seguro fue declarado en Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Ten en cuenta que el heridor o destructor necesitaba permiso. Durante el tiempo de la plaga final, los que permanecieron en la casa comprada con sangre estaban a salvo del ángel destructor. Cuando Satanás, el destructor, ve la sangre de Cristo que ha lavado los pecados de los redimidos, debe pasar. 1 Corintios 5:7 dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Satanás no tiene permiso para destruir el alma comprada con sangre. Las reglas del compromiso físico-espiritual se revelan en Job 1 del 8 al 10. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Satanás se refiere a un cerco de protección que le impide dañar a Job. Ese cerco está hecho de fe en Dios y obediencia a su palabra. Cuando el cerco se cae, cuando la puerta está abierta, Satanás tiene luz verde para dañar y, en algunos casos, incluso poseer los cuerpos físicos de los mortales. Gran parte del ministerio de Jesucristo envolvió expulsar demonios de las personas. 2 Corintios 2:11 habla de la sutileza de Satanás. Para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Necesitamos saber cómo posee el diablo para que no nos gane Satanás. Satanás tiene muchos espíritus inmundos y cada uno tiene sus rasgos únicos. Pero ten en cuenta que esos espíritus deben matar, hurtar y destruir. Por ejemplo, está el espíritu de incredulidad, el espíritu de lujuria, el espíritu de celos, un espíritu de mentira y así sucesivamente. Cada uno con sus propios rasgos peculiares que son fácilmente identificables. Todos los espíritus de Satanás deben matar, hurtar y destruir en el presente y por la eternidad, pero Jesucristo les da a los hijos de la fe poder sobre los espíritus inmundos. Mateos 10:11. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Noah Webster define inmundo en este contexto como adulterio del corazón que consiste en efectos desordenados e inmundos. La palabra inmundo en el Nuevo Testamento también está asociada con un contagio espiritual y este espíritu afectará a otros por asociación. Considera el espíritu homosexual y cómo afecta a los humanos a quien posee. Afecta cómo caminan, su habla, sus deseos y tendencias, y estos rasgos son comunes a todos los que están poseídos por él y se reconocen fácilmente. Al leer alguno de estos, los últimos problemas relacionados con el dilema humano actual, recuerda que los espíritus inmundos son contagiosos. El titular de la publicación del 28 de noviembre de 2018 en psychologytoday.com dice, ¿por qué está aumentando la identidad transgénero entre los adolescentes? A continuación se presentan extractos. La identidad transgénero se caracteriza por experimentar angustia o incapacidad para identificarse con el sexo biológico de una persona, lo que generalmente genera el deseo de vivir la vida como el sexo opuesto. En el DSM-5, la clasificación estándar de trastornos mentales utilizada por los profesionales de la salud mental, esta condición se conoce como disforia de género. La identidad transgénero ahora se informa entre las mujeres natales jóvenes a tasas que superan claramente todas las estadísticas conocidas hasta la fecha. En una encuesta reciente, 250 familias cuyos hijos desarrollaron síntomas de disforia de género durante o inmediatamente después de la pubertad, Lisa Lippman, médica y profesora de ciencias del comportamiento en la Universidad de Brown, encontró que más del 80% de los jóvenes de su muestra eran mujeres al nacer. El estudio de Lippman informó muchos otros hallazgos sorprendentes. Para cumplir con los criterios de diagnóstico de la disforia de género, un niño normalmente necesita haber mostrado características observables de la condición antes de la pubertad, como un fuerte rechazo a los juguetes típicamente femeninos o masculinos, o una fuerte resistencia a usar ropa típicamente femeninos o masculinos. Una vez más, el 80% de los padres en el estudio informaron que no observaron ninguno de estos signos tempranos en sus hijos. La trama se complica de nuevo. Primero, muchos de los jóvenes en la encuesta habían estado expuestos directamente a uno o más compañeros que recientemente habían salido como trans. A continuación, el 63.5% de los padres informaron que en el tiempo justo antes de anunciar que eran trans, sus hijos habían exhibido un marcado aumento en el consumo de internet y las redes sociales. Seguir a los populares de YouTube que discutieron su transición surgió como un factor común en muchos de los casos. Después de que los jóvenes salieron, también se informó con frecuencia un aumento de la angustia, los conflictos con los padres y el antagonismo expresado hacia las personas heterosexuales y las personas no transgénero, conocidos como cis o cisgénero. Esta animosidad también se describió que se extendía a varones, personas blancas, personas homosexuales y lesbianas, no transgénero. La opinión adoptada por los jóvenes trans, resumida por uno de los padres, parecía ser que, en general, las personas de género cis se consideran malas y poco comprensivas, independientemente de sus opiniones reales sobre el tema. Ser heterosexual, estar cómodo con el género que te asignaron al nacer y no pertenecer a minorías te sitúa en la categoría más malvada de este grupo de amigos. Las afirmaciones de opinión de la población malvada de cisgénero se consideran fóbicas y discriminatorias y generalmente se descartan como no ilustradas. Los padres informaron, además, que sus hijos los llamaban de manera despectiva criadores o que los hijos que jugaban al pronombre policía los acosaban de forma rutinaria. La observación de que ya no reconocían la voz de su hijo surgió una y otra vez en los informes de los padres. A su vez, se enfatizó repetidamente la inquietante similitud entre el discurso de los jóvenes y el contenido transpositivo en línea. Se describió a los jóvenes como sonando con guión, leyendo de un guión, tiesos, como una carta modelo, con las mismas palabras, palabra por palabra o prácticamente copiar y pegar. Lippman advierte sobre alentar el deseo de los jóvenes de hacer la transición en todos los casos. A partir de los casos revisados en su estudio, concluyó que lo que ella denomina, disforia de género de inicio rápido, OROGD, parece ser una condición novedosa que surge de los efectos de cohorte y contagio y las novedosas presiones sociales. La noción informada por los padres de que el ROGD parece tener un guión también es reveladora. Los antropólogos médicos describen el proceso de subcontratar sentimientos negativos a narrativas culturales y sistemas de creencias como modismos de angustia. Estas creencias pueden basarse parcialmente en la ciencia y la biología, como en el caso de la cultura actual de salud mental basada en el cerebro, o no en absoluto, como en el caso de las culturas que explican la enfermedad mental a través del lenguaje de la posesión espiritual. Cuando surgen formas extremas de angustia y afrontamiento a través de nuevas presiones sociales y se propagan a través de la imitación implícita, se han documentado extrañas epidemias de enfermedades psicógenas masivas. Estos se han extendido a plagas, danzantes, epidemias de posesión en las fábricas, estados de fuga o epidemias de contracciones faciales. Estas condiciones se describen como psicógenas que se originan en la mente cuando no se puede determinar una causa física subyacente. Fin de las citas. La edición del 14 de septiembre de 2018 de The Week publicó este titular: conclusión de un estudio transgénero sin PC. A continuación se presentan extractos. Un investigador de la Universidad de Brown ha llegado a una conclusión sorprendente sobre los jóvenes transgénero. Una, que la universidad ahora está tratando de censurar, dijo Joy Pullman, la explosión en la cantidad de adolescentes, especialmente muchachas, que de repente llegan a creer que son transgénero. Encontró el estudio, puede ser el resultado de un contagio social, vinculado a tener amigos que se identifican como transgénero y viendo videos de YouTube de manera obsesiva de jóvenes transgénero. Lisa Littman, profesora de ciencias sociales y del comportamiento, examinó grupos de disforia de género de inicio rápido entre los jóvenes, y encuestó a 256 padres de niños que se declararon transgénero. Un 87% anunciaron que eran transgénero solo después de que sus amigos lo hicieron y o después de sumergirse en videos y charlas en línea sobre jóvenes transgénero. Fin de la cita. El espíritu inmundo es contagioso. El espíritu de confusión de Satanás está en movimiento. En los dos comunicados de prensa a los que acabas de estar expuesto, escuchaste los siguientes términos: trastornos mental, explosión de población transgénero, aumento marcado en el consumo de internet y redes sociales, aumento de la angustia, conflicto y falta de respeto a los padres, personas heterosexuales consideradas malvadas. Los padres ya no reconocen la voz de sus hijos, sonando con guión o como una carta modelo. Efecto de contagio, epidemia de posesión y contagio social. Ten en cuenta que los espíritus inmundos son contagiosos y también ten en cuenta que Jesucristo es el remedio. La solución de Cristo para aquellos que buscan liberación de tal situación es echar fuera a los malos espíritus, asegurar la salvación de las personas e inmediatamente llenar y sellar a esa persona con el Espíritu Santo, porque Satanás regresará e intentará recuperar la posesión. Jesús dice en Lucas 11, del 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y viniendo la haya barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquellos que no están llenos del Espíritu Santo como lo estaban el día de Pentecostés deben visitar la serie Espíritu Santo en este sitio web. Todos los hijos de la fe tienen el poder de expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero es fundamental que el creyente que actúa de acuerdo con esta promesa tenga intacto su cerco individual de fe y obediencia. No hay una oración sobrenatural secreta que uno ora para expulsar demonios. El procedimiento se lleva a cabo incluso, como lo demuestra Cristo, con una modificación. Ejemplo, Jesús dijo en Marcos 5:8, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». El hijo de la fe diría, en el nombre de Jesucristo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ejemplo, Jesús dijo en Lucas 4:35, enmudece y sal de él. El hijo de la fe diría, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, enmudece y sal de él. La posesión del diablo es más frecuente de lo que la mayoría pensaría, pero Jesucristo, como en todos los asuntos en los que estamos involucrados, es la respuesta. Jesucristo es el Señor de la gloria. Fin de la cita. Una vez que los espíritus malignos son expulsados, se requiere una acción inmediata. Ten en cuenta que las tinieblas no pueden existir en presencia de la luz, y Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Las pautas importantes para los liberados de los demonios serían, el individuo debe completamente entregar su vida a Jesucristo con una confesión abierta y comenzar a buscar al Señor en su palabra. Y esto ciertamente incluiría el bautismo en agua por inmersión. Haz clic en Más Allá con Jesús. El santo liberado debe adquirir una versión King James autorizada de la Biblia en inglés o Reina Valera Gómez 2010 en español. Haz clic en God's and Man's Set, serie del Espíritu Santo, y sigue la lectura durante esta serie. A medida que el nuevo creyente dé un paso en la fe, recibirá el bautismo del Espíritu Santo cuando los demonios regresan para habitar. Verán el letrero del Espíritu Santo que dice, no hay vacantes. El santo recién entregado debe quitar todas las cosas inmundas que estén bajo su control, de su hogar, vehículo y lugar de trabajo. Una lista corta incluiría alcohol, redes sociales y o teléfonos inteligentes, drogas, hechicería y elementos satánicos, cosas que hacer con el ocultismo como horóscopas, tablas Ouija, literatura y cosas por el estilo, pornografía, literatura académica del anticristo, programas de televisión, uso de internet y programas de radio que deben ser censurados y Dios guiará. El creyente recién liberado debe leer la palabra de Dios todos los días. Por ejemplo, mañana y mediodía y noche. Empieza en Mateo. Una buena regla general es dedicar tanto tiempo a comer el pan de la vida como a comer comida y refrigerios. Asistir a una iglesia del evangelio completo, verdadera, por lo menos 2 veces por semana. Contarles a otros del amor de Cristo. Separarse de los mundanos y tener comunión con los nacidos de nuevos. Los hijos de Dios tienen el poder de expulsar demonios en el nombre de Jesús. El mundo necesita ahora. Fin de la cita. El espíritu inmundo es muy contagioso, como el COVID o la gripe, y con la misma seguridad puede resultar mortal. Un impulso global masivo está en marcha para contaminar todo lo que es Dios, y este esfuerzo nos lleva a la destrucción total, al día del juicio final. Está llamando a la puerta y viene por nuestros hijos. Una publicación de Hillsdale College Imprimis, que tiene más de 5.800.000 lectores mensuales, publicó un artículo en junio de 2021 titulado «La ideología de género corre rabiosa». El artículo fue adaptado de un discurso dado por Abigail Shree en el Seminario Nacional de Liderazgo de Hillsdale College. La introducción biográfica de la señora Shree dice: «Abigail Shree es periodista y autora. Recibió su AB del Columbus College, donde fue becaria Eureta J. Kellett, su filosofía de la Universidad de Oxford y su JD de la Facultad de Derecho de Yale, donde fue becaria de Cocker, miembro de la Junta de Asesores de la Fundación contra la Intolerancia y el Racismo. Ha escrito para numerosas publicaciones como City Journal, Newsweek, Real Clear Politics, The Federalist, New York Post, The Wall Street Journal. Es la autora de Irreversible Damage, The Transgender Craze, Seducing Our Daughters, Daño Irreversible en la Moda Transgénero que Seduce a Nuestras Hijas. Los siguientes párrafos son del discurso de la señora Shree en Hillsdale College. En 2007, los Estados Unidos tenían una clínica pediátrica de género. Hoy hay cientos. La testosterona está disponible para los adolescentes en lugares como Planned Parenthood y Kaiser. A menudo en la primera visita ni siquiera con una nota de terapeuta. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se supone que todos debemos pretender que la única forma en que puedes saber que soy mujer es si te digo mis pronombres? ¿Cómo llegamos a un Estados Unidos en el que una niña de 13 años en el estado de Washington puede comenzar una terapia de afirmación de género sin el consentimiento de sus padres? ¿Cómo llegamos a Estados Unidos en el que una joven de 15 años en Oregon puede someterse a una cirugía de arriba, una doble mastectomía selectiva, sin el permiso de sus padres? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Para comprender cómo llegamos a este punto, es útil comenzar por considerar la disforia de género, la sensación de malestar severo en el sexo biológico de una persona. La disforia de género es ciertamente real. También es extremadamente raro. Afecta aproximadamente el 0.01% de la población, la mayoría de los cuales son varones. El primer paso típico en el tratamiento administrado a estos jóvenes son los bloqueadores de la pubertad, que bloquean la parte de la glándula pituitaria que dirige la liberación de hormonas que catalizan la pubertad. La más común de estas drogas es Lupron, cuyo propósito original era la castración química de agresores sexuales. Hasta el día de hoy, la FDA nunca ha aprobado este medicamento para detener una pubertad saludable. Uno tiene que preguntarse por qué un padre o un médico tomarían medidas para detener la pubertad de un niño, dado que incluso un niño con disforia de género genuina probablemente superaría esa condición si se lo dejara solo. Algunos argumentan que es traumatizante dejar que los niños pasen por la pubertad del sexo al que no desean pertenecer. Pero en muchos casos la pubertad parece haber ayudado a los niños a superar la disforia de género, La verdad es que no hay una respuesta satisfactoria, dado que los científicos no tienen la forma de predecir los niños que superarán la disforia por sí mismos y no cuáles. Los defensores de la atención afirmativa también argumentan que permitir que ocurra la pubertad es peligroso, porque las tasas de suicidio entre los jóvenes y adultos trans identificados como trans son muy altas. Por lo tanto, dicen que debemos comenzar a tratar a los niños con disforia de género lo más pronto posible y de la manera más drástica. Sin embargo, no hay buenos estudios a largo plazo que indiquen que los bloqueadores de la pubertad curan las tendencias suicidas o incluso mejoran la salud mental. Tampoco hay estudios que demuestren que los bloqueadores de la pubertad sean seguros o reversibles cuando se usan de esta manera. Lo que sí sabemos es que los bloqueadores de la pubertad previenen el desarrollo de características sexuales secundarias, la maduración sexual y la densidad ósea. De hecho, debido a la inhibición de la densidad ósea y otros riesgos, a los médicos no les gusta mantener a los niños con bloqueadores de la pubertad por más de 2 años. También sabemos que en casi todos los casos cuando la pubertad saludable de un niño se detiene médicamente, lo que pone al niño fuera de sintonía con sus compañeros, ese niño procede a hormonas de sexo cruzado. Y cuando se administran bloqueadores de la pubertad y hormonas de sexo cruzado a una niña, se vuelve infértil. También puede tener disfunción sexual permanente, dado que sus órganos sexuales nunca alcanzan la madurez adulta. Dado esto, las afirmaciones de tantos médicos y activistas de género hoy en día de que estas medidas de transición médica para niños son seguras y reversibles, que son un botón de pausa, sin inconvenientes graves, no solo son deshonestas, sino destructivas. No aceptaríamos este tipo de ventas simplistas en ninguna otra área de la medicina. Antes del 2012, de hecho, no había literatura científica sobre la disforia de género en las adolescentes. La doctora Lisa Lehmann, quien en ese entonces era investigadora de salud pública de la Universidad de Brown, usó la frase disforia de género de inicio rápido para referirse al subsecuente aumento repentino en la identificación de transgénero entre los adolescentes sin antecedentes infantiles de disforia de género. Este aumento no es exclusivo en los Estados Unidos. Lo vemos en todo el mundo occidental. Para ofrecer solo una estadística, ha habido un aumento de una década, a otra de más de 4,400% en el número de adolescentes que buscan tratamiento en la Clínica Nacional del Género del Reino Unido. En todo el occidente, las adolescentes ahora lideran el grupo demográfico que afirman tener disforia de género. Lo que hay detrás de esto es el contagio social, la difusión de ideas, emociones y comportamientos a través de la influencia de los compañeros. Un ejemplo más de adolescentes que comparten y difunden su dolor. Existe una larga historia de contagio social con este grupo demográfico. La anorexia y la bulimia también se extienden de esta manera, y sabemos que las adolescentes de hoy se encuentran en medio de la peor crisis de salud mental registrada, con las tasas más altas de ansiedad, autolesiones y de depresión clínica. Las adolescentes susceptibles a este contagio social son las mismas muchachas depresivas y muy ansiosas que luchan socialmente en la adolescencia y tienden a odiar sus cuerpos. Agrega a eso un entorno escolar donde puedes alcanzar al estatus y la popularidad declarando una identidad trans. Agrega a eso la tentación adolescente darle duro provocar a mamá. También agrega la influencia embriagadora de las redes sociales, donde los activistas trans impulsan la idea de que identificarse como trans y comenzar un tratamiento con testosterona, curará los problemas de una muchacha. Ponlos juntos y tendrás un fenómeno social que se propaga rápidamente. Ningún debate sobre la ideología de género puede ignorar el movimiento en curso para erradicar los espacios deportivos y de protección de niñas y mujeres. Muchas o la mayoría de las mujeres que promueven esto no son transgénero, pero son activistas, están llenos de energía y parecen estar ganando. Este movimiento promueve proyectos de ley peligrosos como la Ley de Igualdad, que haría ilegal incluso distinguir entre hombres y mujeres biológicos. Y por lo tanto, excluir a un varón biológico de un equipo deportivo en niñas o de un espacio protector de mujeres, ya sea un baño, un vestuario o prisión. Tenemos estas leyes ahora en California y en el estado de Washington. Y como se pueden imaginar, un resultado es que cientos de prisioneros biológicos varones, muchos de ellos delincuentes violentos, han solicitado ser transferidos a departamentos de mujeres. Para los activistas que promueven esto, no es suficiente crear baños unisex, una categoría separada para atletas identificados como trans o zonas seguras, separadas en las cárceles para varones biológicos identificados como trans. No están trabajando para abolir todos los espacios exclusivos para mujeres y quieren abolirlos ahora. Fin de la cita. Es la trinidad del diablo. Satanás ha aprovechado. Las universidades del mundo, las industrias de los medios de comunicación, las noticias y el entretenimiento, y los políticos progresistas del mundo. Este es un esfuerzo de los últimos días para destruir todo lo que es Dios. Desafortunadamente para ellos, el fracaso es seguro y sí, la palabra de Dios reinará supremamente. La posesión del diablo es un asunto de palabras y la liberación también serán palabras. Las palabras de Dios mezcladas con fe. Los demonios son palabras y funcionan en un medio de palabras. Los demonios deben obedecer y obedecerán las palabras de Dios dichas con fe. Hay una nueva serie sobre God's Mindset titulada Armonía en 4 partes. Necesitas visitar esta serie. Te llevará al abrigo del Altísimo. Aquí encontrarás una asombrosa unidad interna y una función maximizada del Espíritu Santo. Esta función se cerrará con algunos extractos de esta serie de 4 partes. Recuerda, nuestro éxito es totalmente un problema de palabras. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De la conclusión de la serie Armonía en 4 partes. En abrigo del Altísimo, aquí todos los conflictos internos desaparecerán y todos los pensamientos de falta de merecimiento terminarán. En el abrigo, todas las cosas buenas se magnifican y maximizan. No hay lugar como el abrigo. Debo estar allí. El libro de los Salmos identifica uno de los requisitos para entrar al abrigo del Altísimo. Eso es un corazón puro. La mayor parte del tiempo el cristiano reside fuera de este lugar santo de poder debido a problemas del corazón. El encargado de descubrir y corregir estos problemas es la mente renovada y transformadora del Espíritu Santo. Nuevamente, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el lugar que Jesús llama nacer otra vez, comienza una gran transformación de 4 partes. Primeramente, se lleva a cabo un trasplante de corazón, como se profetiza en Ezequiel 11, del 19 al 20. Al mismo tiempo, el alma se salva y el Espíritu Santo entra y comienza a renovar la mente. Entonces comienza la conversación. La mente renovada del Espíritu Santo debe inspeccionar el corazón con frecuencia para mantenerlo puro. Se requiere un corazón puro para sentarse en el abrigo de Dios, pero te sorprenderá lo posible que es realmente un corazón puro. Los siguientes 4 pasos demostrarán lo maravillosamente simple que es. 1. Preséntate ante Dios y trae alabanza y acción de gracias. Tal vez incluso cante una canción piadosa. Luego pídele que te revele los problemas de tu corazón uno a la vez. 2. Imagina tu corazón como una despensa con sus estantes llenos de diversas cosas espirituales. Entra y prende la luz. 3. Tendrás ojos del Espíritu Santo. Considera lo que hay en cada estante y haz un inventario. Un estante puede contener amargura. La amargura es un espíritu maligno, una serpiente, el diablo mismo. Alguien te ha hecho daño o te ha ofendido, y este espíritu amargo que tiene labios, manos, dientes y pies ha encontrado un lugar en tu corazón. La amargura es un mortal, siempre justificable en la mente natural, pero nunca con Dios. Si has encontrado amargura en los estantes de tu corazón no es puro y no está sentado en el abrigo de Dios de gran gozo. 4. Es tiempo de hablarle al corazón. Tu mente renovada por el Espíritu Santo transformará la situación mientras le hablas a tu corazón la palabra de Dios mezclada con fe. Acá hay una demostración del proceso de la purificación del corazón y siempre funciona. Tú, espíritu de amargura en mi corazón, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas y no regreses. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Hebreos 12:15. mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está escrito y escribo estas palabras en la mesa de mi corazón. Marcos 11:25-26. Y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesucristo, después de sufrir el último mal mortal a manos del hombre, dijo en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Perdona a y pon el nombre o nombres aquí. En el nombre de Jesús, hasta amo a mis enemigos. Gracias, Padre, por el poder y la autoridad de tu palabra que purifica mi corazón. ¡Aleluya! Estoy limpio. ¿Has destruido esa serpiente mortal de amargura? Odio y falta de perdón de los estantes de la despensa de tu corazón. ¿Has limpiado el área de tu corazón con el lavamiento del agua de la palabra? Ten en cuenta que si no perdonas, no eres perdonado. Y no te sientas en el abrigo de Dios. En el abrigo está la misericordia, la gracia y el perdón. Es donde viven todas las cosas buenas y aquí se magnifican al máximo. Otros males como la avaricia, el temor, la pereza, la depresión, la lujuria y más se radican tal como se ha demostrado. La armonía de cuatro partes nos hace uno con el Padre y el Hijo y todo por el poder vivificador del Espíritu Santo. Aquí terminan tus conflictos internos. Aquí tus absolutos serán absolutamente absolutos. Este es el abrigo del Altísimo. Fin de la cita. La salvación es un producto de la palabra y también lo es la liberación de las ataduras del diablo. Y es hora de empezar a hablar fuerte. Es hora de liberar al cautivo, comenzando conmigo. Dios dijo en Mateo 10:11, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Dios dijo en 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Dios dijo en 1 Pablo 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El hombre dijo, estos profetas del juicio final me hacen reír. No hay un día del juicio final ni un Dios que está juzgando. ¡Diviértete! Ahora tú tienes el registro.